Inui si bunixaga makuptu bunga upimavunga nuna iyavu kachanak twalu sangine kama inu siria.
Minando la vida, episodio 4. En búsqueda de justicia, la lucha contra la minería canadiense. En el capítulo anterior hablamos de los daños ambientales que sufren los territorios y de los impactos a la salud de las poblaciones que han sido afectadas en América Latina por la minería canadiense. Aunque las empresas mineras adquieran concesiones para la exploración y la explotación de los territorios, las poblaciones que tradicionalmente ahí han habitado no renuncian a sus derechos ancestrales. Algunas comunidades afectadas se han organizado para enfrentar la invasión minera de diversas formas. Por ejemplo, a través de mecanismos de reclamación jurídica, llevando sus casos a las cortes nacionales e internacionales. Llegamos a nuestro último episodio de la serie Minando la Vida, y con ello queremos cerrar con dos casos que muestran cómo la organización y la lucha por la justicia contra los impactos que las empresas mineras ocasionan son un camino arduo, pero necesario. Hemos reunido a dos militantes que nos compartirán sobre las circunstancias que orillan a que las poblaciones hagan efectivo el camino de la justicia. Los casos presentados se sitúan en Guatemala y en México, en comunidades indígenas que han demostrado al mundo que las poblaciones valen, y que la lucha por la justicia es también la lucha por la dignidad de los pueblos, de las mujeres y por los que vienen. El primer caso se sitúa en el lago de Izabal. En marzo de 2011, un grupo de 11 mujeres maya quechí de El Estor, en Guatemala, presentó una denuncia frente al Tribunal Superior de Ontario contra la minera de capital canadiense Hot Bay Minerals por la violación y las agresiones sexuales de las cuales habían sido víctimas en 2007 a manos de guardias de seguridad de la empresa minera cuando ésta intentaba desalojar a la comunidad de su territorio ancestral. Esta denuncia es conocida internacionalmente como el caso del Lote 8. Después de una larga batalla por hacer escuchar su denuncia en Canadá, en 2020, la Corte Suprema de este país confirmó que las demandantes podían continuar con el proceso jurídico en los tribunales del país. El segundo caso conocido por haber llegado hasta las Cortes canadienses es el de Mariano Abarca, líder comunitario que luchó contra la implantación de la minera Blackfire en Chicomucelo, Chiapas, y que por esta labor fue asesinado en noviembre de 2009. La familia de Mariano Abarca y algunas organizaciones que les acompañan han llevado su denuncia hasta la Comisión por la Integridad de la Administración Pública de Canadá y al Tribunal de Apelación Federal Canadiense, alegando que la Embajada de Canadá en México cometió varias omisiones en este caso, protegiendo los intereses de la empresa ante la vida y la integridad de Mariano Abarca. La corrupción, el poco o nulo alcance de las leyes que protegen a las comunidades, el poder del lobby minero, el apoyo que las empresas reciben de los gobiernos y la abismal diferencia de recursos económicos entre la industria minera y las comunidades hacen que la lucha que las poblaciones emprenden suela significar un gran desgaste de recursos y de energía que difícilmente se resuelven a favor de las personas afectadas. Las comunidades se ven obligadas a recurrir a instancias internacionales para sacar a la luz violaciones de derechos humanos y daños ambientales que cometen las empresas mineras canadienses y así obtener justicia. A este respecto, le hemos preguntado a Carlos Ernesto Choc, periodista comunitario indígena maya quechí, que ha acompañado a las comunidades afectadas de El Estor en Guatemala, por qué éstas llegan a las cortes internacionales.
Primero, se tiene que agotar los medios que están acá de justicia en el país para luego tener que ir a la Corte Interamericana o las denuncias internacionales. Y algo que, por ejemplo, no solamente es consciente el pueblo quechí de que no va a ser una respuesta pronta, pero también hay algo muy importante. Creo que no solamente es el desgaste, todo lo que sufren o sufrimos, sino es sentar un precedente. Si no lo empezamos ahora, ¿cuándo lo van a empezar? Si todavía vivimos nosotros, que no vamos a denunciar. Eso es también que las personas son conscientes, las comunidades, y que sentar ese precedente cuesta, pero se logra. Como por ejemplo el caso de Rodrigo Tots, un hermano maya que gana también esta justicia de tierra cercano a las mujeres de los T8.
Por su parte, José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca y activista comunitario que se implica en la lucha contra la minería en México, nos explica cuáles han sido sus motivaciones para hacer denuncias internacionales.
En evidenciar cómo operan las empresas transnacionales en otros países, como lo es México, corrompiendo nuestras leyes mexicanas, violentando los derechos humanos y, sobre todo, demostrar que no existe desarrollo en nuestras comunidades, tomando en cuenta que estas acarrean otros problemas, como lo es de salud, contaminación, alcoholismo, drogadicción, prostitución, tráfico de armas y hasta vínculos con la delincuencia organizada.
La búsqueda de justicia es un proceso muy largo y desgastante, especialmente cuando se trata de luchar contra la industria minera. Cuando las comunidades toman conciencia de que son los proyectos mineros los que causan tantos daños, se arman de coraje y buscan cómo llegar a lograr el objetivo de ser escuchadas. A veces, la lucha social y colectiva se transforma en una lucha jurídica ante las cortes nacionales o internacionales. Carlos nos explica cómo algunas comunidades mayas llegaron a la decisión de denunciar las consecuencias de una mina de níquel en sus territorios.
Hizo que el lago de Izabal, que es más grande en Guatemala, se tiñera de rojo, algo que preocupó muchísimo. Digo algo porque la municipalidad hizo su esfuerzo, pero cuando se dieron cuenta que la contaminación provenía de la industria extractiva de la minería a cielo abierto, impuesto, porque no fue por conciencia o consulta comunitaria, en el Estor Izabal, parte de Alta Verapaz. Entonces, si hablamos del Estor, el municipio pues tiene el 90% de comunidad maya quechí. Estas comunidades empezaron a sentir el impacto, más los pescadores, aparte de que se organizaron como gremial en el 2017, empezaron también a denunciar la contaminación.
José Luis Abarca, por su parte, nos relata cómo se ha visto obligado a llevar su caso a otros países y a cortes internacionales una vez que los recursos en México se agotan.
Después de 13 años exigiendo justicia al gobierno de México, aún no ha llegado. No existe persona detenida por la muerte de mi padre. La familia Barca ha buscado justicia en otros países, como lo es en Canadá y ahora en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aún sin tener resultados favorables, estamos en espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dé una esperanza a nuestras exigencias.
Sobre el caso Lote 8, Carlos añade que las mujeres que querían denunciar las agresiones sexuales de las cuales fueron víctimas tuvieron que enfrentar y romper el estigma social mientras sufrían daños psicoemocionales.
Por ejemplo, en este caso entra en función el periodismo comunitario indígena maya, sí, en investigaciones, en trabajos, de saber quién es el dueño de este negocio, ¿no? Y entonces cuando se supo que es de Canadá, entonces no fue fácil también ni decir, bueno, nos vamos para Canadá y pues vamos a armarnos de fuerza. Y al enterarse que es de Canadá, Hot by Mineral, ya van, hacen acciones, hacen contacto, buscan cómo llegar hasta lograr ese objetivo, ¿no? De poder ser escuchadas y que realmente también todo lo que habían pasado y lo que habían vivido en este siglo XXI, pues en realidad es tan alarmante, ¿no? Y tan, no solo alarmante, sino indignante de ser violadas por personal de seguridad de una empresa privada, de una minera a cielo abierto.
El trato y los resultados que las personas afectadas por la minería obtienen de los tribunales locales, internacionales y canadienses no siempre son justos y adecuados. Sin embargo, las poblaciones se organizan, se refuerzan y siguen presentando sus denuncias y exigencias en todos los niveles. Para José Luis Abarca, es importante que estas denuncias se escuchen en todo el mundo, que hagan ruido por todas partes, que la tierra tiemble y motive conciencias, y que sus exigencias no condonen ni un árbol caído, ni un río seco, mucho menos una vida.
La familia de Mariano Abarca exige justicia. La familia de Mariano Abarca exige que se cancelen las concesiones mineras en Chicomucelo, Chiapas y en América Latina. La familia de Mariana Abarca exige que no haya más muerte a defensores de derechos humanos, a defensores del medio ambiente.
Carlos Ernesto Choc, por su parte, desde su trabajo como periodista indígena comunitario, ha recogido las palabras de las comunidades mayas y al respecto de la continuidad de la lucha comunitaria nos dice.
Yo al escuchar también tengo una frase muy bonita de una hermana que dice, nos metieron miedo, y porque nos metieron miedo, ahora no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Entonces creo que no solamente nos imponen un estado de sitio, no solamente nos reprimen, nos contaminan el medio ambiente, sino también, o sea, sí hay momentos de que se asusta, hay momentos de que ya no aguantas, pero luego tomas esa fuerza, ¿no? Como dicen las hermanas, no vamos a quedarnos de brazos cruzados.
La industria minera es un monstruo que está minando la tierra, a las poblaciones y la vida en América Latina. Las empresas canadienses utilizan la violencia y estrategias económicas y políticas de despojo para desarrollar sus proyectos e inversiones, causando daños ambientales irreversibles e impactos graves a la salud de las poblaciones locales. Como hemos escuchado en este episodio, la lucha por el agua y la tierra es un proceso duro que necesita mucha paciencia y valor. Pero luchar para preservar una vida sana y digna, para defender la autodeterminación de las comunidades, no es una opción, es una necesidad. Con la serie Minando la Vida, el CEDAL espera acompañar a las comunidades afectadas y los movimientos sociales para que compartan sus experiencias de lucha y esperanzas de construir un mundo mejor. Denunciamos el modelo extractivo canadiense en América Latina y la responsabilidad del Estado canadiense en la violación sistemática de los derechos humanos. Reporta Fernanda Sigüenza Vidal del Comité para los Derechos Humanos en América Latina desde Montreal, Canadá.